Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Director del FBI dice no tener evidencia de que Barack Obama haya intervenido teléfonos de Donald Trump. FBI asevera que investiga nexos entre Rusia y campaña presidencial del presidente estadounidense. Comienza proceso de confirmación denominado a magistrado de la Corte Suprema. OEA señala situación de presos de conciencia en Venezuela. Y un videojuego para mitigar el dolor a los niños con cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Sin fundamento, según el director del FBI y el director de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, son las denuncias del presidente Donald Trump, según las cuales el expresidente Barack Obama habría ordenado vigilar su campaña. Según James Comey, ni el FBI ni el Departamento de Justicia tienen evidencias que sustenten las denuncias. El funcionario también confirmó la existencia de una investigación por injerencia rusa.
El director del FBI, James Comey, confirmó por primera vez en público que la agencia lleva a cabo una investigación sobre la intervención de Rusia en los comicios presidenciales de 2016 e investigan una posible relación entre la campaña del ahora presidente Donald Trump con Rusia durante este periodo.
He sido autorizado por el Departamento de Justicia para confirmar que el FBI, como parte de nuestra misión de inteligencia, está investigando los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 e incluye la investigación de la naturaleza de los vínculos entre los individuos asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso y si hubo coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia.
Durante la audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Comey también confirmó que no hay evidencia por parte de su agencia o del Departamento de Justicia de Estados Unidos que apoye la acusación del presidente Donald Trump sobre la intervención de sus líneas telefónicas por parte del presidente Barack Obama previo a las elecciones.
Director Comey fue la presente declaración de que Obama interfirió las líneas telefónicas de la torre de Trump, ¿una declaración verdadera?
No tengo información que respalde esos tweets y hemos mirado cuidadosamente dentro del FBI.
Pero el representante David Nunes, republicano por California, quien preside la comisión, dijo que no se han descartado otras formas de vigilancia de Trump y sus asociados. Previo a la audiencia en el Congreso, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, criticó al Partido Demócrata por lo que llamó noticias falsas respecto a la historia de la interferencia rusa.
Y le preguntamos a Cristina Caicedo-Smith, quien nos acompaña en estudio, además de la reacción del presidente Donald Trump. ¿Qué dijo la Casa Blanca, Cristina?
Bueno, Lina, la Casa Blanca insiste en sus denuncias pese a lo dicho por los líderes de la agencia de inteligencia y desestimaron lo manifestado por ellos ante los comités de inteligencia y de Senado y Cámara. En cambio, cuestionaron las denuncias de los legisladores demócratas que exigen una investigación independiente.
Cristina, ¿qué implicaciones tienen estas respuestas para la administración Trump y qué sigue ahora, según lo expresado por James Comey?
Pues la credibilidad del presidente Trump pierde definitivamente puntos con lo que dijo el director del FBI, James Comey. Comey aseguró que se ha desarrollado un proceso muy riguroso y que ningún presidente pudo haber solicitado con éxito este tipo de vigilancia de líneas telefónicas. Comey también confirmó que aunque de manera pública no puede dar detalles de la investigación sobre Rusia, sí lo hará en una reunión solo con personal autorizado.
Cristina, muchas gracias. Una de las cosas que quedan claras es que aquí no termina el caso y que de manera privada, como lo dijo el director del FBI, los legisladores conocerán más detalles de la investigación. Y este lunes comenzó otra batalla en el Senado estadounidense. Mientras los demócratas amenazan con bloquear la confirmación del noveno magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Donald Trump instó a los republicanos a cambiar las reglas del Senado para asegurar la confirmación de su nominado.
El Senado de Estados Unidos realiza su primera audiencia para la confirmación de Neil Gorsuch, el juez que el presidente Donald Trump nominó al máximo tribunal de justicia de la nación.
Cuando los jueces nos ponemos nuestra toga, no nos hacemos más inteligentes, pero es un recordatorio de lo que se espera de nosotros: imparcialidad e independencia, igualdad de autoridad y valor.
El republicano Chuck Grassley, presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, que realiza la audiencia, pidió incluso a los demócratas que apoyen la nominación de Gorsuch para garantizar la separación de poderes en Estados Unidos.
Sin importar sus políticas, por todas estas razones, Ustedes deberían estar preocupados por preservar el orden constitucional y, más importante, la separación de poderes. Y si les preocupan estas cosas, como debería ser, quiero que apoyen al juez Neil Gorsuch.
El máximo tribunal ha estado funcionando con solo 8 integrantes desde que murió el magistrado Antonin Scalia en febrero de 2016. El nominado del expresidente Barack Obama nunca tuvo una audiencia de confirmación por parte del Senado, controlado por los republicanos con 52 sobre 48 senadores, como señaló el senador Durbin.
Su nominación es parte de una estrategia republicana para retener la rama judicial del gobierno. Es por eso que los senadores republicanos han mantenido la vacante en la Corte Suprema por más de un año.
Los demócratas podrían intentar bloquear la nominación de Gorsuch con una táctica conocida como filibuster, que requeriría 60 votos para interrumpir el debate y pasar a la votación del nuevo juez. Sin embargo, los republicanos amenazan con cambiar las reglas del Senado para requerir una mayoría simple de 51 votos para conseguir la confirmación. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Estados Unidos pidió a China que imponga mayor presión sobre Corea del Norte. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca en el marco de la gira asiática del secretario de Estado Rex Tillerson. Según la administración Trump, Beijing debe utilizar todos los mecanismos de presión a su disposición para poner freno a la carrera que Pyongyang ha arreciado con nuevas pruebas de misiles balísticos en las últimas horas. Más adelante. Las protestas de esposas de presos de conciencia en Venezuela llegan a la OEA y manos a la obra entre peruanos solidarios.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez desde que pidió la suspensión de Venezuela de la OEA, el secretario general del organismo, Luis Almagro, habló públicamente sobre la situación en ese país. El secretario general concedió una rueda de prensa con las esposas de los opositores venezolanos encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos. En la sede de la OEA se encuentra Angélica Herrera y le preguntamos cómo justificó Luis Almagro el paso que ha dado. Angélica. Parece que tenemos problemas técnicos. Vamos a tratar de establecer contacto con ella, pero les contamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, argumentó que la respuesta de Venezuela a más de 120 páginas del informe que presentó para justificar la solicitud que el secretario general presentó ante el organismo para suspender a Venezuela no da ningún tipo de argumento para contradecir las denuncias que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Es penoso para nosotros ver que sin ninguna argumentación, luego de 132 páginas de un primer informe y 75 páginas de un siguiente informe, donde ningún hecho ha sido rebatido, ninguna línea de sus informes ha sido rebatido, Cada uno de ellos implica violaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, implica violaciones a los derechos humanos de todas y todos los venezolanos, venezolanas.
Mayor peso a los argumentos del secretario general de la OEA para solicitar que los miembros del organismo suspendan a Venezuela le da la compañía a la rueda de prensa de las esposas de los líderes encarcelados en Venezuela, Leopoldo López y el exalcalde de Maracaibo, cuya esposa también se dirigió a los medios de comunicación presentes en la Organización de Estados Americanos este lunes. Patricia de Ceballos.
Apoyamos el informe y apoyamos la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Es urgente.
Si en Venezuela tampoco hay elecciones y se le niega al pueblo venezolano el derecho a votar, en Venezuela no hay democracia, hay dictadura. Y si en Venezuela no hay instituciones que garanticen los derechos de los venezolanos, sino que responden a los intereses y a las directrices del partido de gobierno, en Venezuela estamos viviendo los venezolanos en un total estado de indefensión.
Con estos argumentos, pues, el secretario general de la OEA suma reclamos para que los miembros del organismo voten a favor de la suspensión de Venezuela, convocando la Carta Interamericana con una de sus mayores sanciones que estipula el documento. Este martes también el secretario general hará parte de un evento, una conferencia en la que participarán varias entidades venezolanas que han llegado a Washington para tratar de convencer a los países miembros del organismo que suspenda a Venezuela. Y a falta de argumentos, el presidente Nicolás Maduro volvió a insultar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su más reciente alocución. El mandatario volvió a calificar al secretario general como traidor tras anunciar su intención de suspender a Venezuela del organismo hemisférico.
El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió el anuncio y aseguró que continuará dando sorpresas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, adelantó información sobre la posible activación del mecanismo democrático por considerar que hay elementos suficientes que indican que en Venezuela se está produciendo una afectación del orden democrático.
La inefable OEA, que se está derrumbando la OEA, está yendo por pedazos en la desnaturalización aberrante que le ha impuesto su secretario general al mugre.
El jefe de Estado reiteró lo que considera el deshonor hecho por Luis Almagro a la patria venezolana y su pretensión de, y citamos, agredirla e intervenirla.
Es un bandido, es un traidor que se apoyó en nuestro esfuerzo para llegar a la Secretaría General y entregarse en los brazos de esa derecha.
Por su parte, un grupo de dirigentes de la oposición acudieron hasta la sede de la OEA en Caracas para manifestar su apoyo al secretario general de la Organización Hemisférica, Luis Almagro, y criticar el desempeño del gobierno en materia de derechos fundamentales.
En Venezuela se violan los derechos humanos día a día. Uno de los derechos humanos fundamentales, instalado así en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho a la alimentación. Y en Venezuela hay personas que en estos momentos se están alimentando de la basura.
En ese mismo sentido, el presidente del Consejo Legislativo, Robert García, señaló que en las próximas horas, luego de una discusión, la Asamblea Nacional aprobará el informe de Almagro.
Los derechos políticos para la Organización de Estados Americanos es una violación a un derecho humano también. Y eso forma parte del expediente Almagro.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras Perú enfrenta su peor tragedia por invierno en 19 años, en Miami la colonia de ese país coordina esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. Su prioridad es el envío de agua potable a zonas que perdieron todo suministro del vital líquido y que permanecen aisladas.
Distintas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos han manifestado apoyo a los miles de damnificados producto de las inundaciones en varias ciudades de Perú tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la zona costera de esa nación. Marilyn Villa es una de las organizadoras de los centros de acopio que operan en Miami y le dijo a La Voz de América que hace falta ayuda para el envío aéreo de productos como comida y alimentos.
También tenemos un vuelo que ya salió
que lo hizo la Fundación Aromas, pero nosotros necesitamos también transporte para poder, la comunidad de Miami está respondiendo, pero ¿cómo lo movilizamos? Vamos a llenar lo que tenemos, pero tenemos más cosas, queremos enviarlas.
Además de productos no perecederos, esta tragedia ha generado la necesidad de ropa, pañales, andadores, sillas de ruedas y muletas, entre otros. Así lo confirmó otra de las organizadoras, Janet Seminario.
Imagínense, sin luz, sin agua, la gente lo ha perdido todo. Nosotros estamos aquí bendecidos, la gente ya no tiene nada y prácticamente a la gente más pobre está prácticamente en la calle.
Aquí, en el sur de Florida, funcionan otros 4 centros de acopio similares a este. Ante la gran cantidad de insumos que están arribando a estas instalaciones, se espera la participación de voluntarios del Colegio Universitario Miami-Dade. Desde bien temprano en la mañana comienzan a llegar las personas a entregar su aporte. Los organizadores exhortan a los residentes de diversas comunidades a que se acerquen a ayudar en el embalaje de cajas, pues la ayuda es urgentemente necesaria.
Pero da mucha pena el pensar de que en estos momentos hay gente humilde que no está recibiendo ayuda por un momento. Entonces vamos a ver la forma de darles una mano.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, el impacto del presupuesto en la lucha antiterrorista en Nueva York y la caricatura política en la era Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El alcalde de Nueva York denunció que la reducción de fondos propuesta en el presupuesto de la administración del presidente Donald Trump haría mucho más insegura a la Gran Manzana. Según Bill de Blasio, los fondos que se recortarían están destinados para combatir el terrorismo.
La ciudad de Nueva York y su capacidad para garantizar la seguridad de los neoyorquinos serían afectadas significativamente por los recortes presupuestarios propuestos por la administración Trump, aseguró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
Los recortes hechos a seguridad nacional van a perjudicar a comunidades en todo el país. Aquí, en esta ciudad, la reducción podría llegar a ser de hasta 190 millones de dólares usados para mantener nuestros esfuerzos y en especial nuestros esfuerzos para pelear contra terrorismo. Somos el objetivo número uno de los terroristas en este país y el presidente Trump está proponiendo eliminar hasta 190 millones de dólares de nuestros esfuerzos contra terrorismo.
Fondos que podrían sumarse a los recortes impuestos bajo la orden ejecutiva del presidente Trump a ciudades santuario.
Según José Arango, líder del Partido Republicano en el condado Hudson en Nueva Jersey, quien habló vía Skype con la Voz de América, estas acciones son justificadas.
Cuando tú eres presidente, tú presentas un presupuesto, el que lo aprueba
es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que es la gritería que tienen es solamente para alarmar a los pobres, a los ancianos y a las personas, por ejemplo, que están indocumentadas aquí.
Sin embargo, para el líder de la Cámara de Representantes de Nueva Jersey, el demócrata Vincent Prieto, los recortes no son acertados.
No podemos quitarle nada a los recursos que tiene la policía. Eso fuera algo muy equivocado del gobierno federal.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Los ataques que Donald Trump ha lanzado contra los medios de comunicación se han convertido en fuente de inspiración para varios caricaturistas editoriales, quienes con su trabajo buscan proteger la libertad de expresión en Estados Unidos.
Las oficinas del periódico de Sacramento Bee, el ganador del premio Pulitzer Jack Oman, reflexiona sobre la carrera que inició en la década de los 70 como caricaturista editorial.
Ahora, en 2017, tenemos un nuevo tipo de presidencia estilo Nixon, en la que no son transparentes, mienten todo el tiempo y uno no sabe qué creer. De alguna manera, mi carrera, en términos del comentario, cumplió un ciclo.
Y es la tarea de los medios seguir buscando la verdad, dice el artista.
Cuando tienes una atmósfera en que la gente dice cosas negativas sobre ti y cuestiona tu propia existencia, la de la primera enmienda y la libertad de expresión, ejerce un efecto desalentador, pero a mí me hace querer golpear aún más duro de lo que normalmente haría.
Su batalla la libra con pluma y papel, transformando las acciones del presidente Donald Trump en una serie de historietas.
Una de las caricaturas que hice fue sobre Trump cuando dijo que los medios son el enemigo del pueblo. Históricamente los presidentes no habían usado ese tipo de terminología. Eso es más para los estados totalitarios. Así que dibujé a reporteros haciendo su trabajo como enemigos del pueblo, cubriendo accidentes automovilísticos, explosiones de presas y ese tipo de cosas.
Y con sus imágenes humorísticas, Oman genera espacios de reflexión en estos tiempos de cambio. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco pidió perdón para la Iglesia Católica por la masacre de Ruanda que tuvo lugar en 1994. El sumo pontífice manifestó su arrepentimiento al presidente de esa nación por el comportamiento de algunos sacerdotes y monjas quienes, contraviniendo los postulados de la Iglesia, sucumbieron ante el odio propagado durante el genocidio. El Papa Francisco dijo que espera que el perdón solicitado ayude a sanar las heridas que dejó la tragedia. En segundos, detecte la medida perfecta de rayos ultravioleta para su organismo y un videojuego para ayudar a los niños con cáncer.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Boanoticias.com. En Estados Unidos, uno de cada 68 niños padece autismo y por primera vez el programa infantil Plaza Sésamo incluyó entre sus personajes a una marioneta que sufre la misma deficiencia. Julia es parte de una campaña conocida como Plaza Sésamo y el autismo, viendo lo extraordinario en todos los niños. Investigadores de la Universidad del Sur de California desarrollaron un sensor ultravioleta que notifica cuando su usuario ha llegado a la máxima exposición aconsejable a los rayos del sol.
Este parche de solo medio milímetro por medio milímetro comienza claro, luego lentamente se torna anaranjado después de 20 minutos acumulados de rayos ultravioleta, como explica la profesora Andrea Armani.
Se escogió 20 minutos debido a que la Organización Mundial de la Salud recomienda exponerse a los rayos ultravioleta por 20 minutos máximo cada día, tres veces en semana, para poder balancear el riesgo de cáncer de piel con la necesidad de producir vitamina D a través de la piel.
El sensor está hecho de un polímero inteligente colocado dentro de dos capas de plástico elástico y flexible. El polímero se quiebra al ser expuesto a rayos ultravioleta, iniciando el cambio de color. El sensor es de un solo uso, que analiza la exposición total de rayos solares, al igual que el cambio en el color de la piel del usuario. Toma en cuenta la fuerza de los rayos del sol y cambios en la piel, como la cantidad de crema antisol utilizada.
This is actually kind of going backwards.
Es un retroceso, regresando a la vieja escuela, ya que este aparato no necesita baterías, ni electrónicos, ni conectividad. Uno quiere tener algo robusto, impermeable y flexible.
Armani ahora trabaja en conjunto con socios para ver la manera de traducir esta tecnología para el mercado, con la esperanza de que sea más fácil evitar la insolación y el riesgo de cáncer de piel. Henry Llanos, Voz de América.
Un hospital de Columbus, Ohio, creó un videojuego de realidad virtual que busca facilitar el tratamiento de pacientes infantiles de cáncer. Los resultados del invento ya han sido científicamente comprobados y nuestro enviado especial al festival South by Southwest, Arturo Martínez, entrevistó a sus creadores.
Amy Dunn, doctora en hematología pediátrica, trata infantes con cáncer y problemas sanguíneos, lo que a menudo significa dar inyecciones y lidiar con el estrés que ello provoca no solo a sus pequeños pacientes, también a sus padres y, en consecuencia, al equipo médico.
Necesitaba una manera de aplicar tratamiento médico de una forma más divertida para pacientes y familiares.
Así que decidió trabajar con Jeremy Patterson, director del equipo tecnológico de su hospital. Juntos han creado Voxel Bay, un videojuego de realidad virtual adaptado a las necesidades de los pacientes.
Está creado para pacientes que reciben inyecciones y no pueden usar sus brazos para jugar. Necesitábamos además un cabezal más ligero para los niños y sin cables.
La doctora Dunn explica que durante las inyecciones influye más el pánico, el pinchazo, que el dolor que este genera. Así pues, el videojuego está creado para relajar psicológica y físicamente al paciente, ayudándole a respirar más profundamente. Además, las enfermeras pueden monitorear el videojuego para aumentar la distracción si es necesario.
Por ejemplo, en uno de los juegos, cabalgas sobre un dragón y cuando respiras profundamente, el dragón expulsa fuego. En otra sección, navegas en un velero y cuando inhalas aire, el barco toma velocidad. Los pacientes y sus padres están tan inmersos y disfrutando tanto que se olvidan de preocuparse. El tratamiento se termina sin que se den cuenta.
Gabby Bowman, madre de un paciente con hemofilia, se mostró sorprendida con los resultados.
Me sorprendió poder tenerlo sentado sobre mi regazo con las gafas puestas. Pareció que ni lo hubiera notado.
De momento, Voxel Bay está siendo usado con infantes, pero sus creadores confían en desarrollarlo para otros tratamientos e incluso otros personalizados a domicilio. Arturo Martínez, Voz de América, Austin.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el desfile que conmemora otro aniversario de la fiesta de San Patricio, el patrono de Irlanda. Miles de descendientes de los inmigrantes de ese país en Estados Unidos y en el Reino Unido desfilaron vestidos de verde por las principales calles de las ciudades de ambas naciones para celebrar sus raíces. Les informó Lina Correa.